¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Esta, le recordamos, es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y llega a México y a otros países de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman. También queremos agradecer a quienes nos siguen y nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de iniciar, queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, arroba Canal 44 TV. También nos puede mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy tenemos un programa amplio con temas diversos. Estaremos haciendo un recorrido por América Latina y conoceremos qué tanto están haciendo los países para hacer frente a COVID-19, pero sobre todo con qué recursos cuentan particularmente los países de América Latina para hacer frente a esta pandemia. También estaremos hablando de los países que integran el G20, el grupo de los 20, quienes acordaron inyectar $5 billones para disminuir el impacto económico que hoy por hoy ha generado COVID-19. Desde este miércoles, por cierto, también le estaremos informando, Panamá entró en cuarentena total y estaremos haciendo pues un recorrido por este país para ver cómo están enfrentando esta situación. Y haremos un enlace también hasta España. Estaremos hablando con nuestros colegas ahí, con ciudadanos que están hoy por hoy enfrentando esta pandemia, este país que suma ya 769 muertes en un día y con esto que suman ya en total 4,800 decesos. Y como cada día también haremos un recorrido por otros países de nuestro orbe para estar en contacto con nuestros hermanos en los diferentes países y también darle a conocer a usted cómo están enfrentando hoy por hoy COVID-19. Bueno, vamos a iniciar. La crisis por COVID-19 se agrava cada día más. Europa continúa siendo un punto importante de enfermos, aunque Estados Unidos ya se está convirtiendo en el país con más contagios a nivel mundial.
La pandemia COVID-19 envolvió a la Gran Manzana. Los tanques de guerra fueron insuficientes para el país con gran poder en investigación científica, ciencia e innovación. Estados Unidos en cuestión de horas se convirtió en el primer país del mundo con el mayor número de personas enfermas por coronavirus. Más de 86,000 personas viven los estragos de COVID-19. La ciudad que nunca duerme, Nueva York, mantiene el insomnio al ser el epicentro de la pandemia que ha cobrado la vida de 1,000 personas al día en el mundo, además de ser declarada zona de desastre. Los sistemas de salud del mundo se han visto rebasados. Estados Unidos, al igual que otros países como Italia, España, Alemania e Irán, que tienen el oleaje de la pandemia, comenzaron a construir hospitales para atender a sus pacientes que viven los estragos del virus que al parecer va mutando. La COVID-19 avanza sin que los muros la detengan, deja a su paso más de 24,000 muertes y 540,000 enfermos. Aunque ya invadió a países del grupo G20, llaman al Ejército de la Salud a cerrar filas. La crisis sanitaria se agrava. Los países con mayor afectación carecen de camas, de suministros médicos, ventiladores, monitores, oxígeno, así como equipo de seguridad, máscaras, guantes y camas. Las medidas de contención llegan cuando la velocidad del virus avanza al parejo de un misil y del sonido, cuando la Organización Mundial de la Salud advertía de la proximidad rápida de la pandemia 2020. Pese a las medidas de seguridad personal y al llamado de la OMS, en las ciudades de Estados Unidos sigue la movilidad de su gente, informó Isaura López, Villalobos.
¿Y cómo han respondido los gobiernos ante los casos de COVID, sobre todo aquellos países que tienen hoy por hoy una crisis fuerte con miles de contagiados y ya también quizá cientos de muertos? Bueno, hay países que han estado erogando cantidades importantes de recursos, pero son aquellos que particularmente hoy tienen una crisis sanitaria.
Italia ocupa el segundo lugar en el número de casos de COVID-19. Es un país que gasta 8.8% de su Producto Interno Bruto en su sistema de salud, el promedio de lo que destina el resto de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La esperanza de vida es de 83 años. Es un país que tiene, en condiciones normales, una baja tasa de mortalidad evitable. Sin embargo, es el primer lugar en decesos por COVID-19. Estados Unidos está en tercer lugar de contagios. Es el país que más gasta en salud, con más de $10,000 por cada persona. Destina el 16.9% del Producto Interno Bruto al sector. Sin embargo, tiene peores tasas de mortalidad evitables. La esperanza de vida es de 78 años, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 80. Junto con ellos, España y Alemania están en el top 5 de las naciones con más habitantes contagiados. España gasta 8.9% de su PIB en salud. Tiene una esperanza de vida de 83 años. Su tasa de mortalidad evitable es baja, pero cuando se trata de la pandemia, está en la segunda posición de muertes. Alemania se ha distinguido por tener un alto número de casos positivos de COVID-19, pero con indicadores de mortalidad que la ubican en el lugar 8 por la pandemia. Este país es el cuarto que más invierte en salud en el grupo de la OCDE y tiene esperanza de vida de 81 años. Informó Elizabeth Ortiz.
Y los países que integran el grupo de los 20 acordaron inyectar $5 billones para disminuir el impacto económico por COVID-19.
Justo el día que se reunieron de manera virtual los países del G20, al que pertenecen Italia, Estados Unidos y Alemania, que han acumulado más contagios por COVID, el número de personas con el virus rebasó los 500,000. Los países miembros del G20 acordaron inyectar $5 billones para contrarrestar el impacto social y económico de la pandemia. Ese fue el resultado que la cumbre dio a conocer en un comunicado. El G20 representa alrededor del 90% de la economía mundial y está conformado por Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Rusia, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japón y México, entre otros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien participó por primera vez en la cumbre, solicitó que la Organización de las Naciones Unidas esté a cargo de la compra de medicinas y equipos médicos.
Hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento.
El mandatario mexicano espera que no se utilice el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrar paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial. Además, exhortó a una especie de tregua para que no haya el cierre de fronteras con políticas arancelarias unilaterales. Informó Elizabeth Ortiz.
Nos acompaña en el estudio y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a esta charla al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido de nueva cuenta.
Qué gusto, Belén.
Igualmente, doctor. Bueno, pues hemos visto y escuchábamos en estas primeras piezas informativas cómo los países se han volcado a destinar millones y millones de pesos para atender la contingencia o incluso para contener un poco la debacle económica que se está viviendo a nivel mundial. En términos generales, doctor, ¿cuál sería su balance? ¿Cómo han respondido los diferentes sistemas de salud frente a esta contingencia?
Bueno, lo acabamos de ver en la cápsula hace un momento respecto del G20 y la disposición que hay de aportar económicamente para mitigar el serio problema que se está viviendo en los países que integran a este grupo. Pero de igual manera la Organización Mundial de la Salud ha destinado recursos para los países, particularmente los países más debilitados en sus sistemas de salud, y recursos que provienen de diversas fundaciones que han hecho la aportación a la Organización Mundial de la Salud y esta a su vez los ha destinado para esos propósitos. Por otro lado, bueno, sabemos que cada país ha hecho lo propio destinando un presupuesto para esta contingencia, presupuestos que normalmente las naciones deben tener previsto para casos de desastres, por ejemplo, y este, bueno, pues no es un, no es un desastre natural, pero sí es una pandemia y se clasifica dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, es el caso de México, en donde, si mal no recuerdo, se ha hablado de 180 mil millones de pesos que podrían estar disponibles para que el país pueda enfrentar la pandemia, particularmente en sus momentos más álgidos. Ahora, aquí me gustaría señalar que, aún teniendo presupuestos destinados para este fin, algo que es fundamental es reconocer cómo se encuentra previamente la infraestructura en salud de una nación para poder hacer frente a una contingencia de este tamaño. Veamos lo que está ocurriendo en Italia. Italia, claro que está rebasada en su capacidad instalada hospitalaria para atender a sus pacientes. El caso de Italia, por supuesto, es un caso muy especial. Primero, porque la proporción de adultos mayores, ya lo habíamos dicho aquí en alguno de los espacios, es de aproximadamente 23% de la población. En México, la proporción de adultos mayores está alrededor del 10%. Entonces, era esperado y se espera que el número de personas proporcional a la población que requieran hospitalización en México será menor que en Italia. Pero también hay que recordar que la población total de nuestro país, 130 millones de habitantes, rebasa con mucho a la población total de Italia. Entonces, lo que se hace como comparativo de los sistemas de salud es hablar de una serie de indicadores. Por ejemplo, el número de camas de hospital por 1,000 habitantes. En ese sentido, por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha hecho un comparativo de lo que tiene Japón, que es el país que tiene el mayor número de camas de hospital por 1,000 habitantes, alrededor de 13 por 1,000 habitantes. Pero, sin embargo, si nos vamos a algunos países de América Latina, y aquí hay que hablar de México, México tiene 1.5 camas por 1,000 habitantes. Esas 1.5 camas por 1,000 habitantes, recordemos que con frecuencia están llenas. En el día a día, hospitales del IMSS, hospitales civiles de Guadalajara, hospitales, institutos nacionales de salud, todos tienen ocupación prácticamente del 100% con las patologías habituales. Viene y se suma una pandemia como la que estamos viviendo, hay mucho riesgo de que el sistema de salud se pueda ver rebasado. Por esa razón, la insistencia de que tratemos de no llegar a la fase en donde la necesidad de hospitalizar a muchos pacientes puede llegar a poner en serios problemas nuestro sistema de salud, la capacidad instalada hospitalaria, sobre todo.
Doctor, ¿este porcentaje que usted nos proporciona para México sería similar para el resto de países de América Latina, o hay algún país en América Latina que esté por arriba de ese porcentaje?
Si mal no recuerdo, Brasil, pero puedo checar el dato, Brasil, Argentina podrían estar teniendo, pero no muchas más camas por 1,000 habitantes, menos de 2 camas por 1,000 habitantes. Serían en todo caso los países que podrían tener un poco más proporción de camas por 1,000 habitantes, pero de cualquier forma están muy por debajo de la proporción que tienen, insisto, Japón, Corea, Singapur, China. El número de camas que tiene Estados Unidos, Italia, Francia, España, está muy por debajo, y esa es una situación, es solo un indicador de un sistema de salud que debemos tener muy en consideración.
Claro, bueno, vamos a regresar con este tema porque hay mucho más. Doctor, si me permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos recordándole las formas de hacer contacto, @canal44TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33-22-42-06-90. Volvemos. Hacemos contacto con nuestros amigos, nuestros hermanos en Panamá. Betsari Richards es reportero del Canal 11 de Panamá y nos actualiza porque, como ya se lo adelantábamos al inicio de este espacio, ellos entraron en cuarentena obligatoria desde el miércoles de esta semana. Betsari, te saludamos y te escuchamos.
Panamá como país ha sido reconocido por la ONU por su buen manejo frente a la llegada del coronavirus. Parte de esas medidas buscan evitar la propagación del virus que se ha convertido en una pandemia global. Un reciente informe del Ministerio de Salud de Panamá reflejó que la cantidad de personas afectadas por coronavirus para este jueves 26 de marzo asciende a 674. De estos casos, 9 personas han fallecido, en su mayoría por condiciones de salud alternas. Frente a la situación sanitaria del país, el gobierno ha decretado cuarentena total en todo el territorio nacional y toque de queda a las 24 horas del día. Es decir, que solo podrán circular por las calles del país personas que cuenten con un salvoconducto y que sus profesiones lo ameriten. Todo esto con el fin de evitar aglomeraciones y a su vez evitar contagios. En el país se ha establecido el programa Panamá Solidario, que busca brindar ayuda económica y apoyo social a aquellas personas afectadas por la cuarentena total del país. Este programa incluyó la disminución en el precio de los combustibles y la disminución de hasta un 50% en el costo de la energía eléctrica. Los bancos, a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá, han informado que se permitirá a sus clientes no pagar deudas hasta por un periodo de 3 meses, y para complementarlo, el gobierno se comprometió a no cortar ni la luz, ni el agua, ni el internet a ningún residente de Panamá durante la situación sanitaria. A raíz de esta cuarentena total, el Estado panameño estableció un proceso compuesto por horarios en los cuales las personas podrán asistir a supermercados y farmacias según el último número de cédula y pasaporte. Además, empresas de delivery han puesto a disposición de las autoridades sanitarias del país sus plataformas para entregar medicamentos y el gobierno anunció la construcción de un hospital modular en menos de 30 días, lo que sumará 100 camas adicionales para personas en estado crítico o en recuperación. Las autoridades han hecho un llamado a las personas a permanecer en sus casas y plataformas como el Sistema Estatal de Radio y Televisión han establecido programas de información educativa y de docencia para que panameños estén bien informados sobre el COVID-19 y cómo evitar el contagio. Este es mi reporte desde Panamá para Coronavirus La Pandemia, reportó Betsari Richards, Ser TV, Canal 11, Panamá.
Muchas gracias por esta información. Doctor, pues hemos visto cómo los países, particularmente de América Latina, han tomado acciones preventivas, de alguna manera tratando de aprender de lo que está ocurriendo en Asia y Europa. Y en este sentido, doctor, me parece que conecta muy bien con el tema que estamos abordando hoy. ¿Cómo conscientes de que la capacidad hospitalaria de camas de los países de América Latina no es la que tiene, por ejemplo, Japón, que nos ponía como ejemplo? Entonces, lo que tenemos que evitar es llegar a esta etapa 3 de contagios múltiples donde no haya capacidad para atenderlos, doctor.
Efectivamente, eso es fundamental. El otro punto es la manera en la que de forma emergente estos países han implementado algunas camas de hospitalización. El caso más notable fue en su momento el de China, con la construcción de 2 hospitales en tiempo récord. Lo vimos y quedamos sorprendidos, prácticamente 10 días, y tenían funcionando 2 hospitales que, por cierto, ya han quedado casi en desuso, al menos serán utilizados para otros propósitos, en vista de que ahora China está teniendo menos de 50 casos nuevos cada día. y se ha convertido en uno de los países que ya ha empezado a superar la fase crítica de la pandemia. Pero por otro lado, veamos el caso de algunos países que han implementado hospitales de estructura transitoria, como hospitales inflables, parecidos a los que se utilizan en campaña de guerra, y que es válido. Sin embargo, no van a resolver, porque el número de camas que pueden implementar de cualquier manera será muy insuficiente. Y además hay que recordar que no solo es el número de camas, sino también equipamiento como ¿qué? Respiradores y personal de la salud altamente calificado, porque estos pacientes van a ser pacientes graves que en un momento dado requerirán de terapia intensiva y por lo tanto de especialidades como infectología, neumología, terapia intensiva, intensivistas y por supuesto urgenciólogos serán de las especialidades, digamos, con mayor demanda. Entonces, es un conjunto: número de camas, personal de la salud, número de camas de terapia intensiva y equipamiento en ocasiones sofisticado.
Claro, y además, doctor, esto que usted menciona es muy importante. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una enfermedad que se transmite de manera relativamente fácil, y por ello es que es necesario contar con un equipo especializado adecuado para que el personal de salud a su vez no se contagie. Y doctor, veíamos también ahora que mencionaba el tema de los hospitales que se han estado construyendo durante esta emergencia, Rusia, por ejemplo, que también ya está construyendo su propio hospital, y ¿por qué no decirlo? Ejemplos también como ciudades, como desde donde transmitimos, Guadalajara, una ciudad mexicana, que ha habilitado también áreas, sí, por claro. ejemplo, un hospital geriátrico.
Claro.
Que ahora podrá atender también una vez que empiecen los casos numerosos y que se pone a disposición también de la salud. Me parece que es un buen ejemplo también.
Es un buen
doctor,
ejemplo,
¿no?
Muy buen ejemplo. Fíjate que así es, el Centro de Atención de Alta Especialidad Geriátrico del Hospital Civil de Guadalajara, que me tocó construir en mi periodo como director. Fue inaugurado en el 2017. Precisamente es un hospital de alta tecnología y de mucho vanguardismo para la atención de adultos mayores. Quedó perfecto para la atención de estos pacientes con COVID-19, al menos temporalmente. Para cuando pase todo esto, volverá a ser seguramente el área de atención geriátrica de alta especialidad. Pero fíjate que también hay otro ejemplo interesante. Este es en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el antiguo. Pero hay otro ejemplo. En el Juan y Menchaca construimos el Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional y lo inauguramos en el 2018. Este, aunque es un centro de investigación, tiene también un área de hospitalización, porque la investigación clínica en ocasiones requería de espacios de hospitalización. También está dispuesto y se va a implementar para, en caso de que la contingencia rebase la capacidad instalada. También otro ejemplo, hay que decirlo, la disposición que hizo el presidente de la República de que hospitales militares estén disponibles para la población general, me pareció una buena decisión. Porque existen hospitales navales, existen hospitales militares en todo el país y seguramente podrán ofrecer mucho a la atención de la población en
y
general.
Y son hospitales muy calificados, doctor,
muy
de
calificados.
Alta especialidad, y que, como usted dice, están al servicio de las Fuerzas Armadas, pero en esta ocasión y por la emergencia podrían abrirse a la población en general. Y esto simplemente, doctor, como un ejemplo de lo que cada uno de los países, cada una de las ciudades ha estado tratando de, ahora sí que de echar mano ante una situación que tarde que temprano nos va a llegar. Porque, además, no es que tampoco las cifras de América Latina sean tan diferentes a las de Europa, doctor. Sí, a países mucho más desarrollados, como el caso de Japón que nos hablaba, pero, por ejemplo, España, ni siquiera Estados Unidos, cuenta con una infraestructura tan amplia para atender una emergencia de este tipo, ¿no, doctor?
Efectivamente, y no solo eso. También los sistemas de salud los tenemos que ver en su capacidad de cobertura y en la universalidad de la atención. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran infraestructura hospitalaria, estamos de acuerdo. Sin embargo, el número de camas por 1,000 habitantes está por el orden de 3.6. No se compara con las 13 que tiene Japón o las 12 que tiene Corea del Sur o las 8 que tiene, si mal no recuerdo, Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que decir que Estados Unidos tiene una cantidad importante de población que no tiene cobertura de salud por sus características, por ejemplo, por su estatus migratorio. Y eso, a la hora de una pandemia, cuenta, porque la pandemia no sabe si tienes visa o si eres residente o no eres residente. Las pandemias afectan a todo mundo por igual, bueno, con las excepciones ya aquí platicadas de la edad y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, creo que el caso de España es un sistema de salud también de muy alto nivel, de mucha calidad y de cobertura universal. Sin embargo, también España es uno de los países que tiene un alto porcentaje de adultos mayores comparativamente con los países de América Latina. Un poco menos que el porcentaje que tiene Italia, pero en general los países europeos tienen un alto porcentaje de adultos mayores. Y eso posiblemente esté generando el rebase en su capacidad. Y por otro lado, el resultado que está teniendo con el número de muertes, alrededor de 4,000 fallecimientos ya España, alrededor de 20,000 fallecimientos ya Italia, que pues para el caso de Europa son las dos naciones con la mayor catástrofe.
Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar. Estamos hablando hoy de los sistemas de salud, la capacidad instalada, la infraestructura, el personal humano que cada uno de estos países cuenta y con los que nos ha sorprendido esta pandemia. Ahora sí, que con lo que tenemos, hacer frente a lo que se avecina. Y hoy ha sido interesante precisamente escuchar cómo estamos en materia de infraestructura. Hacemos una pausa, regresamos con más. Estamos hablando hoy sobre los sistemas de salud, donde nos tomó parados esta pandemia en los diferentes países en materia precisamente de infraestructura sanitaria. Y es precisamente con esta información que quisimos hacer un recorrido sobre los cómo han enfrentado los países esta situación y particularmente el caso de América Latina.
Según el Índice de Seguridad Sanitaria Global, evaluación integral de las capacidades de seguridad sanitaria mundial que mide a 195 países, especifica que las naciones menos preparadas para el brote de una epidemia o pandemia, como el COVID-19, se ubican en el continente africano, mientras que en América Latina y Centroamérica, las naciones más vulnerables son Venezuela, Guyana, Honduras y Guatemala. El documento realizado en el 2019 señala a China, España e Italia entre las regiones con mayor preparación para atender una emergencia sanitaria. Sin embargo, en estos momentos son los países con más casos de enfermos y muertos por coronavirus. Entre los hallazgos encontrados por este documento, se señala que la seguridad sanitaria en cada nación es débil. Reveló que ningún país está completamente preparado para epidemias o pandemias, y cada país tiene importantes lagunas. Y hasta hoy, había poca evidencia de que las naciones hayan probado importantes capacidades de seguridad sanitaria o hayan demostrado que funcionarían en una crisis. El documento asegura que la mayoría de los países no han asignado fondos de los presupuestos nacionales para llenar las brechas de preparación identificadas. El Índice de Seguridad Sanitaria Global es un proyecto del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud Mundial. Informó Rocío López Fonseca.
Y precisamente vamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca, quien, como todas las mañanas, está muy pendiente de la conferencia de prensa que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocío, te saludamos y te escuchamos.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Informarles que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ayer ya firmó un decreto para poder hacer compras directas de equipamiento médico. Por ejemplo, dijo, compró a China unos respiradores, le solicitaron el recurso anticipado, el pago anticipado, México lo hizo y bueno, pues ya les entregaron estos respiradores a este país. También informó que todos los días por la mañana después de la reunión de seguridad se hace un corte de caja en cuanto al operativo militar y de la Secretaría de Salud para enfrentar el COVID-19. Adelantó también que las embajadas ya trabajan en buscar los equipos médicos necesarios en todo el mundo, dijo, todos los encargados, todos los participantes de las embajadas regados en el mundo están haciendo este trabajo. Anunció también que tiene listo el blindaje para los pobres con los apoyos al bienestar de 500,000,000,000 de pesos para este año. Él dice que se va a proteger a los más pobres. También habló de los microempresarios, de los comerciantes, de los pequeños negocios, sobre todo como taqueros, como fondas y demás. Señaló que continuará con sus giras en el país, pero aseguró que no habrá presencia de multitudes. Dijo que él no puede resguardarse porque su trabajo es vital para la nación. Adelantó que hoy, por ejemplo, estará en Bahía de Bandera. El reporte.
Muy bien, Rocío, muchas gracias por la información muy completa.
Gracias, buen día.
Es Rocío López Fonseca con el reporte de esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, doctor, hemos visto cómo los gobiernos han tenido que reaccionar de manera emergente, algunos construyendo hospitales, otros adquiriendo equipo, como es el caso de México, que ya lo escuchábamos. Y también, doctor, me parece que un poco aplicando, no sé si existe el término, pero inteligencia sanitaria. ¿Cómo administramos y cómo prevemos con lo poco que tenemos? Me refiero en el caso específico de América Latina, a la contingencia que se avecina.
Bueno, efectivamente, hay países que tienen plena conciencia de que serían rebasados en su estructura sanitaria de llegar, por ejemplo, a fase 3. Y entonces, en este momento, algunos países de América Latina están aplicando medidas prácticamente draconianas con el propósito de no llegar a esa fase, y algunos incluso han establecido estados de queda.
Escuchamos el caso de Panamá, por ejemplo, hace unos minutos.
El caso de Panamá, por ejemplo. Rocío hizo un excelente reportaje al respecto de esa capacidad integral que tiene un sistema de salud para brindar cobertura integral, insisto, y África, que es el continente en ese sentido más debilitado, pero luego de eso los países de la región de América Latina y el Caribe constituyen un importante foco de atención para estas situaciones. Recordemos cuáles han sido las medidas que a lo largo de estos 4 meses de pandemia han tenido relevancia para modificar el curso de la misma, para enseguida hacer algunos comentarios de lo que tú estás diciendo de forma correcta, Belén. Tú estás comentando que algunos países han decidido tomar una ruta para dosificar la pandemia, para hacerla gradual, y otros han tomado la decisión de emprender medidas casi draconianas para hacer una contención más rápida y mitigación más rápida en su momento. Hay dos ejemplos que pueden comparar estas dos estrategias. Un ejemplo es lo que hizo en sus primeras semanas de pandemia el Reino Unido. Ellos de origen sugirieron que era prudente dejar a la población a que sí adoptara las medidas de prevención personal, distanciamiento personal, pero no aislamiento social. Y que si existía infección en la población, aun cuando fuera en un alto porcentaje, eso llevaría a la generación de inmunidad en manada y que probablemente a largo plazo eso podría ser positivo para la población. Pero además, en virtud de que solo la población de adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes serían las de riesgo para tener que ir a un hospital, señalaron, concentremos la atención ahí para que tengan atención oportuna y salvemos el mayor número de personas en condiciones graves. Eso fue Reino Unido, primeras 4 a 5 semanas, lo modificaron porque empezaron a advertir que los números se les estaban yendo a más de lo que habían pensado dosificar, entre comillas. Y el otro extremo posiblemente sea Corea del Sur y China, por supuesto, en su momento China. Solo que a Corea del Sur le dio un poco más tiempo para planificar muchas cosas. Y ellos adoptan medidas que pudimos estar viendo en imágenes televisivas, en donde la Guardia Militar y las Fuerzas Armadas tuvieron un papel importante en el hacer el cumplimiento de los toques de queda y para que la gente realmente tuviera aislamiento social domiciliario, invariable, día a día, en todo momento. Adicional a lo anterior, por supuesto, con un sistema de salud fortalecido, atendieron de manera oportuna a los pacientes graves. Y también algo que hicieron fue detectar tempranamente con pruebas de diagnóstico. Ellos desarrollaron, por ejemplo, PCRs en tiempo real, pero de una modalidad de respuesta rápida, y los aplicaron de forma masiva. Entonces tenían diagnóstico temprano y por lo tanto lograban cortar la cadena de transmisión, y fueron pruebas que, aunque eran con base en PCR, a diferencia de la PCR tradicional de 6 a 8 horas, acortaron esas PCRs a solamente 45 minutos de realización de la prueba, disminuyeron los costos de tener un costo promedio, por ejemplo, de $100 la prueba tradicional, lo redujeron a casi $50 la nueva prueba de PCR rápido, y con esa aplicación ellos lograron entrar a otro frente de contención de la pandemia, diagnosticar temprano y cortar la cadena de transmisión en los contactos. Entonces, esos dos ejemplos nos hablan de cómo se pueden enfrentar este tipo de pandemias. En el primero de los ejemplos, el desgaste económico es mayor, puede ser más importante porque la presencia del virus puede durar mucho más tiempo en una población y eso puede impactar económicamente, pero también es un mecanismo para que una capacidad instalada hospitalaria no sea rebasada cuando el número de casos pues está en crecimiento logarítmico.
Que es un poco lo que ha estado siguiendo México, doctor. Lo escuchábamos esta semana de parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionando que iba a ser una pandemia larga, probablemente se estaría extendiendo hasta julio o agosto, pero sería una pandemia dosificada, es decir, lo suficientemente amplia o en número, me refiero, para que sea atendida por el sistema y la infraestructura de salud que tenemos en este país.
Una pandemia gradual, Él hablaba ayer de que no tendría duda en que México llegaría a la fase 3, que la fase 3 son múltiples brotes de transmisión comunitaria ya en diferentes regiones, pero lo importante de una fase 3 de esas características es que estos brotes aislados en diferentes lugares no vayan a hacer confluencia, porque si hacen confluencia, esto puede ser catastrófico. Entonces, sí se debe tener muchísimo control de una serie de estrategias para que por ningún motivo vaya a rebasar capacidades instaladas hospitalarias. Y también hay que tener en cuenta los impactos económicos que algo así puede generar. Si se puede cortar la cadena de transmisión tempranamente, eso es mucho mejor. Si se puede tener aislamiento domiciliario de alta disciplina, mucho mejor. No digo que necesariamente toques de queda, etcétera, pero sí con mucha participación de la sociedad, porque también hay que decir que a veces lo que está ocurriendo en Jalisco, por ejemplo, en donde las personas que sí hacen una vida social intensa ya tienen algo de desesperación, ¿no? Por salir el fin de semana, etcétera, que existe en ese sentido pues una mayor responsabilidad, mucha conciencia, y que hagamos el mayor de los esfuerzos. Es básico para contener este fenómeno.
Sin duda alguna, lo hemos dicho, reiterado, doctor, una y otra vez, el esfuerzo que hagamos hoy es lo que veremos reflejado en un futuro. Si conseguimos entre todos los habitantes, no nada más de México, de todos los países, contribuir precisamente a que esta pandemia se corte. Y eso, una manera importante de conseguirlo es el aislamiento social.
Definitivamente. Y detección temprana con buenas pruebas de laboratorio en número suficiente.
Vamos a regresar, si le parece, también con esto, doctor, porque es parte de las estrategias precisamente para evitar que los servicios de salud lleguen a desbordarse, que es justo el tema que hoy estamos abordando. Hacemos una pausa, regresamos con más. Vamos como todos los días a Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos reporta. Antonio, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud contabiliza por ahora 465.000 casos de COVID-19 y más de 21.000 muertos. Si bien con las estadísticas de los ministerios de salud de todo el mundo registradas en las últimas horas, la cifra real de diagnosticados podría superar los 550.000 y los fallecidos serían ya cerca de 25.000. La OMS registra ya casi 50.000 nuevas infecciones diarias en el planeta y ahora preocupa el rápido aumento de casos en Estados Unidos, que ya ha superado a China y es el país del mundo con más casos de coronavirus, mientras que Italia se mantiene como la nación con más fallecimientos, superando los 8.000, seguida de España con 4.800. En este dramático contexto se celebró el jueves una reunión extraordinaria y virtual de líderes del G20, en la que también participó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, para intentar coordinar una respuesta global a uno de los mayores desafíos a los que la humanidad se enfrenta en décadas. En su mensaje por teleconferencia, Tedros señaló a los líderes de las grandes economías mundiales que el mundo afronta una crisis sanitaria que definirá una época, a un virus que amenaza con desgarrar a la humanidad, pero al que se puede vencer con soluciones coordinadas y trabajo conjunto de la comunidad internacional. Tedros planteó un lema para esta guerra contra el coronavirus: luchar, unir y prender. Luchar sin excusas ni remordimientos, unir a todos los países porque ninguno puede vencer por sí solo, y prender o encender un movimiento global para asegurarse de que la actual crisis no vuelva a repetirse. En la cumbre a distancia del G20, los Estados miembros se comprometieron a aumentar su capacidad productiva para incrementar el suministro de productos médicos y a compartir información y datos médicos para luchar contra la expansión del coronavirus en todo el planeta. También subrayaron la importancia de fortalecer el mandato de la Organización Mundial de la Salud para coordinar la lucha contra la pandemia y se comprometieron a proporcionar recursos inmediatos a esta agencia de Naciones Unidas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias a nuestro compañero Antonio Broto, como siempre, muy oportuna su información desde Ginebra, Suiza. Y mire, Rusia avanza en el desarrollo de 3 proyectos de vacunas para prevenir el COVID-19.
Rusia probará el prototipo de la vacuna contra el COVID-19 en primates y hurones, anunciaron fuentes del Vector Institute de Novosibirsk, ciudad ubicada en el centro sur del país. Yelena Gavrilova, vicepresidenta del Instituto Ruso, explicó que actualmente tienen vacunas basadas en virus recombinantes conocidos y vacunas sintéticas desarrolladas en 6 plataformas tecnológicas separadas, pero ya han comenzado los experimentos en pruebas con animales. Previamente, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló ante el Consejo de Seguridad Nacional sobre el desarrollo de la vacuna, informó el vocero gubernamental Dmitry Peskov. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, en reunión del Presidium del Consejo Gubernamental, confirmó que se están probando 6 variantes de vacunas para atender la pandemia en Moscú. De acuerdo con la agencia estatal TASS, 6 de estos medicamentos se están probando actualmente en Rusia y los científicos los crearon en muy poco tiempo, 2 meses utilizando los desarrollos existentes y las últimas innovaciones biotecnológicas.
Pues doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro invitado esta mañana que nos acompaña en esta mesa de trabajo, la carrera contra el tiempo. La verdad es que es a lo que muchos están apostando ya, encontrar una vacuna que ya nos han dicho, pues no será antes de un año cuando se tenga ya en circulación, y también encontrar el medicamento efectivo que nos haga también un poco contener esta situación. Doctor, hablábamos de las estrategias que han seguido cada una de las naciones, diferentes algunas de ellas, para evitar llegar a un punto en que los hospitales queden rebasados y entonces sí se nos convierta en una verdadera contingencia. En este sentido, mencionaba usted, hablábamos el caso específico de México, doctor, cómo se ha pedido a la población el aislamiento social, cómo se ha hablado de una pandemia larga, pero dosificada. Y hablaba usted de un aspecto importante, doctor, las pruebas que han resultado polémicas, las llamadas pruebas rápidas. Mencionaba el caso de Corea, me llamó mucho la atención que usted mencionaba que ellos habían adquirido pruebas rápidas, pero basadas en PCR. Por cierto, decirle a nuestra audiencia, hemos aprendido mucho a lo largo de este tiempo, doctor, de la terminología en torno a esta pandemia. Si nos pudiera recordar a la audiencia, doctor, cómo estas pruebas PCR, ¿por qué son las que son efectivas y por qué el modelo coreano funcionó efectivamente?
Bueno, primero hay varios tipos de pruebas con diferentes especificidades y sensibilidades. Las pruebas de PCR, digamos que son lo que llamamos el estándar de oro, el gold standard, para la detección de este virus. Se realizan habitualmente en las muestras del tracto respiratorio, específicamente a través de hisopos que toman la muestra de la nasofaringe y directamente de la orofaringe. Lo que se ha tomado de ahí como muestra se pone en un primer reactivo y esa muestra, digamos, mezclada para dar una mayor sensibilidad tanto de la nasofaringe como de la orofaringe, se llevan a un procedimiento para amplificar el ácido nucleico. En este caso son pruebas de RT-PCR porque primero utilizan un paso de transcripción reversa, por eso RT, reversa transcripción. Y luego, entonces ya viene una serie de pasos para amplificarlo y su lectura final. Las pruebas de PCR, digamos, tradicionales, que primero fueron validadas por la Organización Mundial de la Salud a partir de los genomas aportados por China, fueron posteriormente modificados por los Centros para Control de Enfermedades y por algunos laboratorios de virología en Europa, particularmente en Alemania, para finalmente llegar a la conclusión de cuáles serían los primers ideales y los reactivos ideales para la realización de esa prueba. Finalmente son las pruebas estándar que llevan entre 6 y 8 horas para su realización, algunas un poco menos, 4 horas, pero que finalmente llevaban a la entrega de resultados en aproximadamente 24 horas en el mejor de los casos. Estas pruebas, lamentablemente, aun cuando son el gold estándar, tienen una sensibilidad que, por ejemplo, en la vía respiratoria, con ese método que acabo de comentar, pueden tener una sensibilidad del 70% aproximadamente, es decir, en el 30% de los casos podrían ser falsos negativos. La mayor sensibilidad de estas pruebas se logra cuando el espécimen corporal que llevamos a la prueba es lo que conocemos como lavado bronquioalveolar. Es decir, se realiza una broncoscopía, espero no estar siendo muy técnico, Belén, se realiza una broncoscopía, se toma líquido prácticamente desde la parte más profunda del pulmón, para decirlo de forma coloquial, y a partir de ese lavado bronquioalveolar, la sensibilidad de la prueba puede incrementar hasta el 90%.
Doctor, estamos hablando entonces que es una medida efectiva siempre, sí, y cuando se apliquen las pruebas que menor riesgo de falla pudieran tener. Digamos, todo en medicina tiene un cierto porcentaje.
Así es.
Que puede resultar negativo, pero en este caso, bueno, pues buscar lo menos. Doctor, se nos terminó el tiempo, lamentablemente.
Qué cosa, Belén.
Pero lo dejamos como tema pendiente porque sin duda alguna es muy interesante.
Oye, apenas iba a tomar cuerda, hombre. Qué
doctor,
barbaridad. No, muy bien.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Por habernos acompañado, como siempre.
En la siguiente sesión podemos hablar de las demás pruebas. Hay varias pruebas rápidas interesantes que conviene platicar cómo se aplican en todo caso, ¿no?
Doctor, como siempre, un gusto. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, acompañándonos esta mañana. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la próxima emisión.
Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.